¿Qué día de los siete Dios ha designado para hacer el Sabbat semanal? Ustedes han notado que en la Biblia, Reina Valera, está ese asterisco, el cual dice a qué equivale al sábado cada vez que dice el día de reposo. ¿Estamos claros ahí? Esa palabra hay que tenerla bien en clara porque trae confusión, como que está diciendo que el día de reposo es igual a sábado. Mi amado hermano, la Biblia es inspirada por Dios de una manera en su plenitud y verbalmente. ¿Qué le quiero decir en su plenitud? No es ideas, no es ciertos segmentos de lo que Dios pensaba, sino que toda la palabra es inspirada por Dios. Y verbal, porque aún los signos, las tildes, ni una jota, nada, todo es inspirado por Dios. Esas anotaciones, como los comentarios que pueden tener la Biblia, no son inspirados por Dios. Eso de ahí es espurio, no es inspirado por Dios. Esas son anotaciones de los traductores que para tal vez ayudar, pero creo que ha traído confusión, porque no cuántos de nosotros hemos leído eso desde hace mucho año y pensamos, el día de reposo sábado. Entonces ahí viene una pequeña confusión, porque pensamos que reposo es igual a sábado. Y eso no es del original. Eso no es del original, eso es unas anotaciones de los traductores. Nosotros vemos que desde Génesis, cuando se habla de reposo, así cuando también se habla en Éxodo, si usted va a un diccionario léxico, teológico, o usted va al original, se va a dar cuenta que reposo es igual que reposo, cuando dice la palabra reposo, es igual a sabbat, pero que es descanso, reposo, reposar. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han dicho o han escuchado, me voy a tomar mi año sabático? ¿Han escuchado eso? Me voy a tomar mi año sabático porque estoy cansado, mi año sabático. ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Estamos diciendo acaso que en ese año vamos a descansar solo los sábados? ¿O estamos diciendo que todos los 365 días del año necesitamos un descanso? Cuando decimos un año sabático, ¿que vamos a descansar de todo el año solo los sábados? No. Está diciendo que necesitas un año de descanso, de reposo, de tus actividades, de hacer un pare, de hacer un cese a todo lo que tú vienes haciendo rutinariamente y que está dentro, de lo lícito para poder comer, para poder sostenerte. Pero dice, este año quiero descansar. Esa es la idea, mis amados hermanos, que reposo no es el reposo, cuando vemos ahí en Génesis, en Escritura, en Éxodo, y donde dice la palabra reposo, no es igual a sábado, mis amados hermanos. Veamos entonces, con eso en mente, veamos la esencia del cuarto mandamiento. ¿Cuál es la esencia del cuarto mandamiento? La esencia es guardar un día de cada siete, el cual debe observarse como un descanso. Recuerden, el acto de Dios en la creación, seis días trabajó, más el séptimo, descansó. Seis días trabajó, más el séptimo, descansó. La esencia está que un día de cada siete debe de observarse como un descanso. El reposo es el énfasis del séptimo día. No es el día en particular de la semana, que el día de reposo que hay que guardar. No es el día en particular. Es la esencia de ese día, es el reposo, el cese de nuestras actividades. Mire cómo dice Génesis 2:2. Y acabó Dios. Fíjense bien lo que dice con rojo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. La obra que hizo. Miren el verbo ahí. La obra que hizo. Acabó. ¿Qué hizo? Y reposó en el día séptimo todas las obras que hizo. Reposó. Mire dónde cae el énfasis, en reposó. El énfasis está en el reposo. Desde la creación hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese reposo era el último día de la semana, séptimo. Entonces, no se estaba mandando a guardar el sábado. Mire cómo dice ahí, acuérdate del día de reposo. O tal vez estoy viendo mal y dice, acuérdate del séptimo día. ¿Qué dice el mandato? Acuérdate del día de reposo. Lo mismo que en Génesis 2:2. El énfasis no está en el elemento, no está en el día en particular. El énfasis está en el reposo, en lo que hizo Dios ese día. Por eso es importante cuando lo vamos a observar. Lo que pasó ese día, el reposo del Señor. ¿Cómo vio ese día nuestro Señor? Lo que se ordena es acordar el sabbat, es decir, el descanso semanal, y no guardar lo que en nuestro idioma se llama sábado. Decía alguien, al final los traductores, ¿no es cierto?, por querer ayudar, pero llevan algo que hoy lo conocemos en nuestro idioma como sábado, llevarlo a esos tiempos que realmente no se lo conocía. Cuando nosotros vamos al principio de la creación, ¿cómo se llamaban los días, mis amados hermanos? Y fue hecho el primer día. Y fue hecho el segundo día. Y fue hecho el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el sabbat, el reposo. Porque así se contaban los días en la tradición hebrea. No tenían nombre. Y lo otro, bueno, pueden investigar. Más adelante sabemos que, más adelante, por Roma, ellos deciden imponerla cada día de acuerdo a los dioses celestes. De los planetas, Sol, Luna, Júpiter, Saturno, Marte, de acuerdo a eso. Pero eso le ponen más adelante esos nombres. Y cuando ya se cristianiza o es influenciado Roma por el cristianismo, por el evangelio, vemos que al sábado ahora le ponen sabbat y al domingo le ponen, si no me recuerdo, domini, que es en el latín, porque todo viene del latín, y le llaman, que se llama el día del Señor. Pero eso es más adelante. Nosotros vemos en la Biblia que los días se llamaban primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, no se está diciendo que se debe de, acordar el sábado, sino de acordar el sabbat. No tenemos absolutamente ninguna manera de saber si aquel séptimo día original cayó en un sábado o cayó en un domingo o algún otro día de la semana, por la sencilla razón que no podemos asegurar qué día empezó la primera semana. No sabemos. Lo único que sabemos, y es todo lo que necesitamos, amados hermanos, saber, es que el séptimo día fue el siguiente a los seis días. Es lo único que sabemos. No sabemos si miércoles, jueves, viernes, no, eso fue más adelante, mis amados hermanos. Vemos ahí que en la tradición judía se contaban ordinalmente los días, primero, segundo, tercero. Vemos que el cambio del domingo, esto es importante, recuerde cuando vimos, ¿no? El reposo cristiano y el reposo del antiguo pacto, que era el séptimo día. El día es cambiado, pero el día de reposo es preservado. ¿A qué les huele eso? ¿A la esencia? Miren lo que dice, el día es cambiado. ¿La esencia era el día en particular? No. ¿Cuál es la esencia? Lo que un día entre siete. Por eso dice, el día es cambiado. El día es cambiado, el día es cambiado, pero el día de reposo no es preservado. O sea, el reposo es preservado. Esto es importante, porque los adventistas dicen que son heréticos. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, dice, y Dios no cambia. ¿Cómo puede haber cambiado, dice, del sábado al domingo? Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos del siglo. ¿Cómo puede haber cambiado? Pero nadie está diciendo que el Señor ha abrogado o cambiado la ley moral de Dios. ¿O eso se está dando a entender? No, mis amados hermanos. La ley moral es eterna. Ese elemento positivo que fue añadido, como las otras ceremonias y los ritos, todo eso que eran para un momento específico, Israel, para un propósito específico, Israel, ese elemento fue cambiado, porque ahora con ese cambio de día, vamos a ver más adelante, que hay un propósito específico de por qué el cambio del día, y hay un propósito específico por el cambio de ese día. Ellos recordaban la creación original y recordaban que habían sido librados de la tierra de Egipto. Entonces, ahí podemos entender, el día es cambiado, pero el día de reposo es preservado, porque esa es la esencia. Antes de la resurrección de Cristo, Dios había establecido el séptimo día de la semana como el de reposo semanal. Y desde entonces, es decir, desde la resurrección, estableció el primer día de la semana para que continúe siendo el día de reposo semanal hasta el fin del mundo, siendo este día de reposo el cristiano. Entonces, ¿quién cambió el día? Sigamos a la otra. ¿Quién cambió el día? Mis hermanos, en Marcos 2:28 dice, Cristo es quien gobierna. Cristo es quien gobierna ahora el día de reposo. Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién gobierna ahora el día de reposo? Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y Redentor. Entonces, mis hermanos, esto es fácil. Sí, y esto también nos ayuda, reténgalo, porque esto nos va a ayudar más adelante a cómo observar el día del Señor. Miren, esto cae por así mismo. Si Cristo es el que gobierna ahora el día de reposo le pertenece a Él. Él tiene que ser el centro de adoración ese día. ¿Por qué? Porque Él es el que gobierna ese día. Pero también tiene el derecho de interpretarlo para cambiar el día y delinear sus características, cómo debe de ser observado. Él es el dueño de ese día. Él es el que gobierna ese día. Y ese cambio se da porque Él tiene el derecho de interpretarlo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor que gobierna el día de reposo. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis, Juan dice, nos da la misma idea de pertenencia del día del Señor. En Juan, cuando estuvo ahí en la isla de Patmos, dice que él estaba, dice, ¿cómo estaba él? Estaba en el día del Señor, día del Señor. Juan nos da la misma idea de pertenencia. ¿A quién le pertenece ese día? ¿A quién le pertenece ese día? Al Señor. Él es el que gobierna ahora el reposo cristiano. Es la misma connotación cuando Pablo le dice a los corintios, la cena del Señor. O sea, no vamos a cenar como nosotros querramos. No, vamos a hacerlo como el Señor nos da, con la restricción apostólica, como debe de hacerse. ¿Por qué? Porque no es nuestra cena, es la cena del Señor. Asimismo, es el día del Señor. Cristo tiene señorío sobre el día de reposo, porque con su venida cumplió todas esas sombras, todos esos sacrificios del antiguo pacto, todo ese simbolismo, todo ese derramamiento de sangre de animales. Cristo con su venida cumplió ese reposo judío y compró ahora nuestra salvación, como vimos la vez pasada, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Y por eso ahora Él tiene control de este día, del día del Señor, llenándolo aún de mayor significado, porque tiene un mayor y un más sublime y solemne significado. Porque mientras ellos recordaban una liberación física, externa, nosotros celebramos, reconmemoramos algo espiritual, porque hemos nacido de nuevo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es cierto que no tenemos ningún registro de que nuestro Señor haya requerido un cambio de día para la observancia del día de reposo santo. Tampoco nos han dado tal mandato ninguno de los apóstoles a quienes Él les dio la tarea de fundar su iglesia. No obstante, por los actos, acciones, ejemplo o manera de obrar de nuestro Señor Jesucristo, como lo de sus apóstoles, nos enseñan, nos encargan a que observemos el primer día de la semana como el día de reposo cristiano. Mis hermanos, recordemos el acto de Dios. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo los actos, las actividades, la manera que obró la iglesia del primer siglo, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, nos van a enseñar, nos van a encargar qué día es el que la iglesia se reúne, qué día es que la iglesia conmemora la resurrección de Jesucristo. Esto es importante porque hay objeciones que dicen, pero dímelo, ¿dónde dice exactamente que el Señor sugiere el cambio del día? Bueno, yo me quedaría con la positiva pasada. El Señor gobierna el día de reposo y Él hace lo que tenga que hacer con ese día, con sus propósitos. En la Escritura, mis amados hermanos, Dios, sabemos que Dios ha inspirado toda la Escritura. Dios nos habla en la Escritura, Dios nos habla a través de su palabra, pero nos habla a través de mandatos. No hagas esto, haz esto, no matarás, no adulterarás. Pero Dios también nos habla por principios. El principio es un mandamiento que no viene dado de forma directa, pero lo que caracteriza al principio es que viene acompañado con un acto específico. ¿Se recuerdan cuando Pablo le dice a los corintios, no pondrás bozal al buey que trilla? Ahí hay un principio, pero es un mandato que viene acompañado con ese principio. ¿Cuál es el principio? Oye, está trabajando. Y si trabaja, tiene que comer. Para él conectar y decir que el que predique el evangelio, viva el evangelio. Ahí está el principio. Ese es un principio. Pero también nos habla, por ejemplo, y yo le voy a leer 1 Corintios 9, no lo tengo ahí. 1 Corintios 10, versículo 11. En el contexto, Pablo está amonestando a los idólatras, a los judíos, y Pablo les quiere enseñar algo. ¿Cómo les, me imagino, cómo les enseño? Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo les enseño entonces? Versículo 11 del capítulo 10. Y estas cosas, todo lo que vemos en el contexto anterior de la idolatría y lo que le había pasado al pueblo de Israel, las murmuraciones, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, estamos hablando de lo que pasaron en los tiempos antiguos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vemos, hermanos, ahí cómo los ejemplos, que no está dado de forma de mandato, no está dado como principio, pero este ejemplo se convierte un acto que podemos nosotros aprender de la Escritura y poder extraer los principios y poderlo aplicar. Por ejemplo, si no me recuerdo, creo que es Ananías y Zafira, cuando caen ahí por haberle mentido. Si ustedes mienten esto de aquí o por lo otro, ¿van a morir? ¿Van a caer así? Al final, creo, del texto dice que cuando pasa eso es para que los otros tengan temor. Ahí vieron el ejemplo. Ay, yo no voy a mentir. Jugar al cristianismo, esto es cosa seria. Si yo profeso ser cristiano y no estoy viendo como cristiano, estoy todavía en mi mundanalidad o aparento nomás, ahí vemos el ejemplo. Hay un ejemplo que la Escritura dice, hey, cuidado. ¿Y eso nos lleva a dónde? Al tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Vemos como ese ejemplo que nos presenta la Escritura, pero nos lleva a un mandato también. ¿Por qué les explico esto, mis hermanos? Porque lo que vamos a ver son actos, ejemplos, acciones de Jesucristo, del apóstol, de los primeros cristianos que guardaban el primer día de la semana para poder fundamentar el cambio de día. El día especial para los cristianos se diferenció del día de reposo judío y se estableció en el día de la resurrección de Jesucristo, de Cristo y sus posteriores apariciones. Aquí vamos a ir de manera rápida. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer acto de nuestro Señor Jesucristo? Dice, por su gran obra de redención, resucitó el primer día de la semana. ¿Qué dice Marcos 16:9? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿cuándo? El primer día de la semana. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Dios reposó de su obra en 6 días, ¿no? Perdón, obró en 6 días en su creación y reposó el 7º día. ¿Dónde reposó Cristo? ¿Dónde obró Cristo? Cristo cumplió la obra en la cruz y murió, fue sepultado. Reposó de esa obra de expiación, de esa obra redentora, pero resucitó ¿cuándo? El primer día es la semana, el día que le da la victoria al pueblo de Dios, el día que nos da la victoria como elegido de Dios, el sacrificio perfecto de Cristo, el primer día de la semana. Pero no solo que resucitó el primer día de la semana, vemos también que Él honró ese día. ¿Cómo honró ese día? Él honró ese día con su presencia apareciéndose a sus discípulos. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuándo? El primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. ¿Cuándo se les presentó? El primer día de la semana. Pero algo interesante, mis hermanos, cuando estaba observando este texto, ¿por qué señalé estaban reunidos? Cuando se les apareció, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban reunidos. Y el Señor se aparece cuando estaban reunidos. Recordamos ese eco, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está de manera especial cuando la iglesia se reúne. Ellos estaban reunidos, ¿y por qué no lo hizo otro día? Él espera. Estaban reunidos y él se les presenta el primer día de la semana. Pero su visita la renovó. La renovó el primer día de la semana siguiente. Juan 20:26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos y dentro de ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. O sea, no solo honró ese día presentándose, sino que él como que renueva esa visita. Pero ¿y por qué no se le presenta a Tomás al día siguiente, o el cuarto, o el quinto día, y espera 8 días? Este texto, mis amados hermanos, es muy, muy, muy interesante, porque es en el contexto que Tomás era incrédulo de la resurrección de Jesucristo. Pero él espera el octavo día, el primer día de la semana, para presentárselo otra vez a Tomás y manifestarse y decir, hey, ustedes conocen el relato, cogen el dedo, mételo y mira que esto es veraz. Pero hermano, 8 días no me cuadra el primer día de la semana, van a decir. Bueno, los judíos usaban el método inductivo, lo que se conoce como que cuenta desde el primer día. Cuando nosotros nos dicen de aquí en 8 días, sabemos contar desde mañana. De aquí en 8 días, lunes, martes, miércoles, jueves. No, pero los judíos contaban desde el mismo día, desde el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Octavo día, el primer día de la semana. Ellos contaban de esa manera los días. Mis hermanos, es interesante que, ¿por qué no se le presentó a Tomás en otro día de la semana? ¿Por qué no presentó si tenía que convencerlo? Era algo importante, mis hermanos, ¿no? Tenía que convencerlo. Él había resucitado, pero ¿por qué no lo hizo otro día? Cristo había escogido ya reunirse ese día, ese acto de Dios. Mostró a su discípulo que ese día sería el de la conmemoración de la resurrección y así mismo nos estaba dando un ejemplo para nosotros con ese acto donde se nos revela algo, que él se le presentó el primer día de la semana a su discípulo cuando estaban reunidos. ¿Quién cambió el día? Veamos otro acto. El Espíritu Santo fue derramado el primer día de la semana. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día en Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 4, me salto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. ¿Cómo sabemos que ese era el primer día de la semana? Ahí tenemos que ir a Levítico 13:15. ¿Cómo sabemos que ese día Pentecostés era el primer día de la semana? Levítico 23:15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál día sigue al día de reposo? El primero. Desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. El día que sigue el día de reposo, o sea, del primer día de la semana, de ese día vamos a contar 7 semanas, que van a dar los 50 días. Por eso es lo que se conoce como el Pentecostés, que en el griego es lo que significa 50 días, Pentecostés. Ya, esto que sigue, si gusta, le pueden hacer un capítulo y todo, ahí explica bien detallado lo que es los 50 días, para llegar al Pentecostés, ¿no? Porque ahí habla de la gravilla, que es la primera, que es la primicia de los primeros frutos de la tierra, que eso es la gravilla, y luego ahí el primer día contaban 50 días y es el Pentecostés. Veamos otro acto. La práctica de los primeros cristianos. Sus discípulos se reunían para partir el pan, lo que conocemos la cena del Señor. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba haciendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo hacían eso? El primer día de la semana. También se reunían en este día donde las ofrendas se recogían en el culto público. 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrenda. Indiscutiblemente podemos ver que los primeros cristianos tenían un día en especial y era el día de la resurrección de Jesucristo, primer día de la semana. Y aquella práctica, aquel ejemplo, como vimos de la forma que Dios se nos puede revelar, tienen la fuerza de un mandato. 1 Corintios 4:16, Pablo le dice a los corintios, por tanto os ruego que me imitéis. Ahí está un fundamento bíblico para cuando hay un ejemplo, imitarlo y que cogen la fuerza de un mandato. la conclusión del apóstol Juan. En Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Se supone que hay un día de reposo. La palabra de Juan que dice un día de reposo. Él llega a esa conclusión porque indudablemente fue parte de toda esa tradición, de todo ese ejemplo que vio como testigo ocular, que caminó con nuestro Señor Jesucristo. Él llega a esa conclusión porque fue parte de los discípulos que entendieron que hay un día en especial, que hay un día en especial. Y los comentaristas, la mayoría llegan a esta conclusión, ya que unos un poco místicamente hablan que al decirse el día del Señor, se está hablando como un día escatológico, un día de algo místico ahí. Pero lo que está diciendo ahí, lo que se llega a la conclusión, que él estaba en el día del Señor. O sea, en ese día apartado especial para el Señor. Ese día donde él estaba buscando al Señor. Porque dice, yo estaba en el Espíritu. Fue en ese día, mis hermanos, que Juan se le enseñaron grandes cosas. ¿Qué se le reveló en ese día al apóstol Juan? Se le fue revelado el Apocalipsis. Además de esto, mis hermanos, tenemos evidencias históricas, tenemos el fundamento de la Escritura, tenemos los actos, tenemos los ejemplos, las acciones de Jesucristo, de los apóstoles, el apóstol Juan, cómo llega a esa conclusión, el derramamiento del Espíritu Santo que viene a ser el primer día de la semana, y no solo eso, ese día que se derrama el Espíritu Santo también, el primer día de la semana, fue la primera predicación que se hace pública, hubo la primera cosecha también el primer día de la semana de los primeros cristianos, y vemos que ahí son bautizados con el Espíritu Santo. Pero también hay evidencias históricas, mis hermanos, pero para esto es importante tener en cuenta lo que dice ahí. La postura de los hombres, por muy eminentes que ellas sean, no son infalibles, no son inspiradas, pueden estar erradas, pueden estar equivocadas porque no son inspirados. Los padres de la iglesia primitiva no eran infalibles. Los padres de la iglesia es lo que se conoce como los discípulos de los apóstoles, aquellos que estuvieron bajo su enseñanza y aprendieron de los apóstoles. Eso se lo conoce como los padres de la iglesia. Las opiniones particulares que puedan tener uno y otro, ya sea alguien históricamente o pastores que tengan años por la providencia del Señor en sus iglesias, igualmente no tienen autoridad obligatoria sobre la iglesia. Aún así es importante ignorar el peso evidencial de la historia, pues en este periodo de la historia el testimonio consimiente al día del Señor es claro y de hecho es contundente. Mis hermanos, y por ejemplo, solo me voy a enfocar en la Didache. Un documento didache que significa en el griego, significa instrucción, enseñanza, es la didache, es la instrucción de los apóstoles, cómo ellos vivieron los primeros cristianos. Es muy importante, mis hermanos, para poder comprender cómo los primeros cristianos ofrecieron su culto a Dios. Y en el capítulo 14 dice lo siguiente, cuando os reunéis el domingo del Señor, partir el pan. Y para el sacrificio, para que el sacrificio sea puro, da gracias después de haber confesado vuestros pecados. Y así mismo vemos en las evidencias históricas, mis amados hermanos, del siglo 30 al 107, el mismo concepto tenía el mártir Ignacio. Vemos en el 140 después de Cristo también a Justino Mártir. Vemos también en el 200 después de Cristo a Tertuliano. Vemos también a Natasio en el 345 después de Cristo. Y vemos también en el quinto concilio de Cartago del 41 después de Cristo. Todo esto son evidencias históricas, cómo ellos vieron ese día, pero no es porque ellos lo estaban estableciendo, porque ellos seguían las enseñanzas, los ejemplos, los actos apostólicos, fundamento de la Escritura, fundamento del cristianismo, los actos, ejemplos de Jesucristo que resucitó el primer día. Vemos también de la Reforma como Martín Lutero, como Calvino, todo eso también nos dan evidencias históricas de cómo se vio ese día. Pero es importante, mi hermano, que el cambio del día por parte de la Iglesia Apostólica ha sido así probado por el testimonio histórico. Pero este cambio fue efectuado por la autoridad de los apóstoles y como por lo tanto por la autoridad de Cristo. El cambio del día por parte de la Iglesia Apostólica hemos visto que también ha sido probado por las evidencias históricas, pero este día se ha efectuado por la autoridad de ¿quién? De los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Si los apóstoles siguieron eso, es porque vieron el acto, el ejemplo, ¿de quién? De Cristo. Los primeros cristianos, ¿por qué? De los apóstoles. ¿Pero de qué? De Cristo. Es una cadena, mis hermanos. El cristianismo, mis amados hermanos, es bíblico, pero también es histórico. Las sectas, tú combates con ellas cuando le dices, oye, pero lo tuyo apareció en el siglo XIX. El cristianismo es bíblico, pero también es histórico. Mi hermano, no fue el emperador romano, porque este es el as bajo la manga de siempre también de los adventistas, diciendo que fue Constantino. No fue Constantino. Constantino hasta se duda de su conversión, que fue media rara, media mística, que tuvo un sueño, una revelación. Y al final de su día, después de haber matado a un sinnúmero de personas, por eso dice que se duda de su conversión, él pide en ese momento de su lecho de muerte, él pide ser bautizado. Sabemos que el bautismo no es el que salva, sino es la convicción de pecado que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces, se duda de esa conversión. Pero aún así, lo que ellos argumentan no es cierto. Porque en el año 321, como ellos dicen, del emperador romano Constantino, lo que él determina es un decreto donde determina la observancia civil del primer día de la semana, prohibiendo el funcionamiento de los tribunales de justicia en esos días y ordenando a los soldados del ejército romano que se abstuvieran de sus ejercicios ordinarios en ese día. La observancia del primer día de la semana, como el día del Señor, es mucho antes, mis hermanos. Mire, que esto sale en el 325. Pero vemos desde el primer siglo, Cristo, los apóstoles, el ejemplo, vemos la evidencia histórica. Y viene él en el 325 y se cogen de ahí los adventistas diciendo que la iglesia de Roma hizo el cambio del día. Que Constantino, que era de Roma, del Imperio Romano, hizo el cambio de día. Y no es así, mis amados hermanos. Eso tengan presente, porque es una forma también de defender nuestra fe. El día de reposo fue elevado con un nuevo título, el Día del Señor, el cual nos indica enérgicamente el modo en el cual debe de pasarse el día. Este día es para Él y se centra en Él. No es para nosotros, ni para nuestros placeres terrenales. Es para gozo espiritual, aprendizaje y servicio. Y para tener comunión con Él, en este día se confiere su gracia especial. Y con ese pensamiento, nosotros nos vamos a hacer el puente para cómo observar el día del Señor. ¿Por qué estamos reunidos aquí? Porque conmemoramos algo mayor de lo que conmemoraban los del antiguo pacto. Ellos conmemoraban la creación original. Ellos conmemoraban un rescate físico externo. Pero nosotros ahora conmemoramos una nueva creación. ¿Por qué guardo el día del Señor? Porque hoy conmemoro que soy una nueva criatura en Cristo. Pero no solo eso, sino que también he sido librado, no de algo físico, no de algo externo, sino del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. Ahora soy libre del poder del pecado, he sido justificado, he sido librado del poder del pecado, he sido santificado, somos santificados, apartados para el Señor, pero también hemos sido librados de la culpa del pecado y somos justificados. Por eso nos reunimos en el día del Señor, el primer día de la semana. ¿Alguna pregunta, mis hermanos, con respecto de lo que hemos hablado?